Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles de antemano que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, en este su programa Semilla de Esperanza. Queremos desde ya desearles un próspero año nuevo en este 2020 que se avecina y pedirles que sigan ahí en la sintonía de este su programa Semilla de Esperanza. Como siempre, los invitamos en este momento a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, versículos del 13 al 15, punto 19, 23. En aquel tiempo, después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: «Desde Egipto llamé a mi hijo». Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño». José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Palabra del Señor.
Yo también los saludo a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Agradecerles la perseverancia durante este año 2019, que ya termina prácticamente con este domingo, el programa Semilla de Esperanza de este año que termina. Y me uno al deseo del Padre Fernando de un año lleno de bendiciones, de alegría, de prosperidad, este año 2020 que se aproxima, y pedirle al Señor para que bendiga cada uno de ustedes, sus hogares, su trabajo, con salud y con vida espiritual cada vez más fortalecida. La encarnación del Hijo de Dios abre un nuevo inicio en la historia universal del hombre y de la mujer. Y este nuevo inicio sucede en el seno de una familia, la familia de Nazaret. Jesús nació en una familia. Él podía venir espectacularmente o como un guerrero o como un emperador, pero no, vino como un hijo de familia en una familia. Esto es importante, mirar en el pesebre esta escena tan bonita, tan maravillosa. Dios ha elegido nacer en una familia humana que ha formado Él mismo. La ha formado en un apartado pueblo de la periferia del Imperio Romano, no en Roma, que era la ciudad capital del imperio, no en una gran ciudad, sino en una periferia casi invisible, o mejor dicho, más bien de mala fama. Lo recuerdan también los evangelios, casi como un modo de decir de Nazaret, ¿puede salir algo, alguna vez algo bueno? Juan capítulo 1, versículo 46. Quizás en muchas partes del mundo nosotros mismos hablamos todavía así cuando escuchamos el nombre de algún lugar periférico de una gran ciudad. Jesús permaneció en esa periferia por más de 30 años. El evangelista San Lucas resume este periodo así: vivía sujeto a ellos, es decir, a María y a José. Y uno podría decir, pero este Dios que viene a salvarnos ha perdido 30 años allí, en aquella periferia de mala fama, ha perdido 30 años y Él ha querido esto.
El camino de Jesús estaba en esa familia. La madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, como nos dice Lucas 2:51-52. Cada familia cristiana, como hicieron María y José, pueden en primer lugar escoger a Jesús, escucharlo, hablar con él, custodiarlo, protegerlo, crecer con él y así mejorar el mundo. Hagamos espacio en nuestro corazón y en nuestras jornadas para que el Señor habite con nosotros. Así hicieron también María y José, y no fue fácil. ¿Cuántas dificultades tuvieron que superar? No era una familia fingida, no era una familia irreal. La familia de Nazaret nos compromete a descubrir la vocación y la misión de la familia, de toda familia. Y como sucede en aquellos 30 años en Nazaret, así puede suceder también para nosotros. Hacer que se transforme en normal el amor y no el odio. Hacer que sea normal la ayuda mutua y no la indiferencia o la enemistad. Entonces, no es casualidad que Nazaret signifique aquella custodia, como María, que dice el Evangelio, conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón.
El día de hoy el texto gira en torno a la familia, y no solo como figura, sino como nos dejan en un claro mensaje de la responsabilidad de hacer lo que sea por procurarla, es decir, protegerla, guiarla, y todo esto recae principalmente en la figura de José, en el hombre, en la cabeza de esta institución, como lo vemos aquí en la familia de Nazaret con San José. Comprendo que Dios nos pide que asumamos la responsabilidad por cuidar al ser humano, a la institución familia por sobre todas las cosas. Asumo el rol o responsabilidad dentro de mi familia y con las demás familias. Valoro a José por esa gran responsabilidad que asumió y que gracias a ello hoy podemos gozar de la salvación, y por ello en la iglesia se le considera el protector de esta, de la familia. Hace poco, haciendo un análisis del por qué los ISIS hablaban de los nazarenos, al profundizar en esto me di cuenta que realmente deberíamos llamarnos nazarenos antes que cristianos. Cristo viene del latín Christus y del griego Christos, del término hebreo Mesías, y significa ungido, pero este término de Jesús ni de los apóstoles aquí en este texto nos lo deja muy claro. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Siendo el mensaje de este texto, ¿cuál es tu meditación o reflexión personal con respecto a la figura de Jesús?
Y tendremos que decir que este texto del Evangelio de San Mateo nos muestra las experiencias las vicisitudes y dramas por las que tiene que pasar la Sagrada Familia. El texto nos recuerda lo que siguió al nacimiento de Jesús, la despedida de los magos, la persecución al niño Jesús por parte de Herodes, el sueño de José y la huida a Egipto, país en el que la Sagrada Familia encuentra un refugio de emergencia, como lo fue muchas veces a su mismo pueblo a través de la historia de la salvación. Sin embargo, Mateo, más allá de los acontecimientos, desea mostrar a Jesús como un nuevo Moisés que experimenta lo mismo que el gran legislador, que lo persiguen y que debe huir para luego regresar a Israel cumpliendo las escrituras en que las que Dios llama a su Hijo desde Egipto, experimentando así la protección del Padre del Cielo a través de su Padre según la ley, José, cuya obediencia y confianza permiten el cumplimiento del designio divino de la salvación. La lectura también explica la procedencia de Jesús de Nazaret. José, al recibir la orden del ángel del Señor de regresar a su pueblo, Arquelao había heredado gobernar la parte de Judea. Por eso José, por cuestiones de seguridad, se traslada a Galilea, a una pequeña aldea llamada Nazaret. De ahí se cumple la profecía que Jesús sería llamado Nazareno, o sea, vástago, y también consagrado a Dios, identificando Mateo esta palabra con el retoño mesiánico que brotará del tronco de Jesé, que menciona el profeta Isaías.
Y en esta reflexión sobre la familia como la escogida de Dios para el nacimiento de Jesús, Dios nos muestra a la familia de Nazaret como ejemplo actual de la vivencia de muchas familias y especial la vida de los pobres y de los que más sufren. Hoy en muchas familias emergen problemas y dificultades debido a la carencia de valores y de ideales. El materialismo, el hedonismo, la permisividad en el campo educativo y también en el campo moral, y por la falta de auténticos guías y formadores en este campo, en el campo de la educación. Pero hay familias que con sus hijos son también desplazados de su tierra, sin entender nada, hacia tierras desconocidas, ya sea por cuestiones naturales o humanas, como el hambre, la falta de alimento, de lluvias, o la violencia. Por eso, el destino de Cristo no se puede separar de tantos desplazados que sufren necesidades lejos de sus hogares, de su sustento. Dios permitió que su propio Hijo pasara desde la infancia por la condición de perseguido, de emigrante, y todo esto para poder darle esperanza a todos sus hijos. La Sagrada Familia tampoco era una familia sin problema, pero la presencia de Dios le comunicó fortaleza, tranquilidad y paz interior, porque Cristo es ese lazo de unión que toda la familia necesita. ¿Estamos nosotros como cristianos aportando a que nuestra familia se unan más en ese amor mutuo y que nos ha enseñado Cristo, y en esa confianza total que debemos tener en nuestro Padre Celestial? ¿Cómo estamos reaccionando cuando situaciones de miseria moral o material se cruzan en nuestro caminar diario? ¿Nos compadecemos atendiéndolas generosamente, sin cesar y gratuita, o simplemente no le estamos haciendo caso?
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos así, estimados oyentes, a nuestro tema del día, saludando hoy a todas las familias cristianas y orando por ellas. compartimos nuestro tema del día, la unidad familiar y sus desafíos. Podemos decir que nosotros, como cristianos católicos, tenemos la mayor dignidad del ser humano, que es el ser hijos de Dios. Hoy en día se ha desvirtuado el verdadero concepto de la familia, debido a la ausencia de la moral, que es la orientación de la conducta humana en relación con Dios. El hombre se va perfeccionando mediante sus actos y, como tal, está llamado a buscar espontáneamente a Dios, a profundizar y entender que no está aquí por una explosión o una evolución, sino por el amor divino de un ser supremo, omnipotente, que es su creador. Como todos sabemos, en la familia es donde se fundamentan estos principios de la doctrina cristiana que hoy en día están totalmente debilitados y han dado paso a que puedan filtrarse diferentes conceptos, pensamientos e ideologías que afectan totalmente la seguridad y el bienestar de la familia natural. Dentro de los retos y desafíos que la familia enfrenta actualmente, debido a un modernismo mal entendido, está el secularismo, que es la tendencia a sacar a Dios de la humanidad y poner en discusión o votación los preceptos y dogmas divinos. Esto implica a que el hombre dé rienda suelta a sus deseos, pensamientos, derechos y pasiones desordenadas que lo convierten en un ser egoísta e individualista que piensa solo en complacerse y en buscar una felicidad inminente y momentánea, mas no trascendente.
En este tema del día, la familia o la unidad familiar y sus desafíos, es importante para nosotros, que nosotros también tenemos una familia y nos interesa estos temas de la familia de Nazaret. Y otros de los retos que debilita la integridad de la familia es el materialismo, donde el hombre busca satisfacerse de las cosas del mundo, aferrándose a acumular bienes propios, que en su mayoría parte de los que los promueven los medios de comunicación y la publicidad mercantilista, rechazando muchos valores como compartir y ser generoso con las personas que más necesitan. Esto conlleva que los padres desarrollen en sus hijos un hedonismo al ofrecerles y darles todo lo que deseen y de esa forma evitar conflictos que les puedan afectar a su vida cómoda, enseñándoles a obtener las cosas fácilmente y sin ningún sacrificio. Todos estos antivalores son los que atraen al mundo pensamientos equivocados como la ideología de género, que no es más que una dictadura de relativismo, transformando la libertad que Dios nos dio, el habernos creado hombre y mujer física, intelectual y mentalmente en un libertinaje total, tratando de legislar las tendencias o deseos de cada persona. Vivimos en una confusión terrible, donde por derecho podemos decidir lo que queremos ser, destituyendo a Dios y colocándonos en su lugar. Y no tomamos en cuenta que no solamente somos materia, sino también espíritu, que no somos algo como expresa la palabra género, que se utiliza para identificar una cosa, por ejemplo, una mesa, género femenino, o un lápiz, género masculino, sino que somos alguien con valores capaces de aplicar estos dones maravillosos que Dios nos dio, como es la inteligencia y la voluntad, libres para amar y elegir lo que verdaderamente va a llevarnos hacia una verdadera felicidad.
Otra de las filosofías modernas que ponen en peligro a la familia es el feminismo, donde promueven la igualdad entre hombres y mujeres poniendo en conflicto la diferencia sexual más obvia entre ellos, como es la maternidad, priorizando su derecho al trabajo y progreso económico antes que desempeñar su rol de madre en el caso de la mujer, su rol de padre en el caso de los hombres. Otro de los puntos del feminismo es el derecho que creen tener al destruir una vida como es el aborto, la planificación familiar, a tal punto que consideran a esa vida como un estorbo para su desarrollo social o económico. Es necesario comprender que Dios creó al hombre y mujer con cualidades y dones distintos. La mujer se destaca por su ternura y fragilidad al ser madre, y el hombre la cabeza del hogar. Estos dos términos, al ser bien entendidos, son una complementación al momento de contraer el sacramento del matrimonio. Dios es un caballero al darnos libre albedrío, pero en nosotros está si queremos seguir el camino del bien o del mal. Él nos dio la capacidad de tejer nuestro propio futuro al elegir la persona con la que formaremos una familia, donde los dos principios y valores serán la base fundamental en la formación de los hijos. El amor de Dios a los padres se verá reflejado en los hijos.
Y cabe recordar que la familia fundada sobre el matrimonio constituye un patrimonio de la humanidad, una institución social fundamental. Es la célula vital y el pilar de la sociedad, y esto afecta tanto a creyentes como a no creyentes. Es una realidad a la que todos los estados deben dedicar la máxima consideración, pues como le gustaba repetir a San Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia, en la Familiares Consortium, número 86. Además, según la visión cristiana, el matrimonio elevado por Cristo a la altísima dignidad de sacramento confiere mayor esplendor y profundidad al vínculo conyugal y compromete más intensamente a los esposos que, bendecidos por el Señor de la Alianza, se prometen fidelidad hasta la muerte y el amor abierto a la vida. Para ellos, el centro y el corazón de la familia es el Señor, que los acompaña en su unión y los apoya en su misión de educar a los hijos hacia la edad madura. De este modo, la familia cristiana coopera con Dios, no solo dando la vida natural, sino también cultivando las semillas de la vida divina donada en el bautismo. Estos son los ya conocidos principios de la vida cristiana, del matrimonio y de la familia. Los recordé una vez más el otro día anteriores, que hemos estado hablando sobre también este mismo tema, y recordando la frase de el Papa San Juan Pablo II, cuando pone a la familia como el centro de la humanidad.
Es importante reconocer que en el mundo de hoy, en el que se difunden concepciones equivocadas sobre el hombre, sobre la libertad, sobre el amor humano, no tenemos que cansarnos de volver a presentar la verdad sobre la vida familiar, tal y como ha sido querida por Dios desde la creación. Y es nuestra obligación como cristianos, como católicos, defender la familia como núcleo de la sociedad, como núcleo de la Iglesia, y en ella defender la vida como un don de Dios para todos y cada uno de nosotros.
En Semilla de Esperanza,
Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Llegando así al final de este programa Semilla de Esperanza en Acontecer Eclesial, también llegando al final de este año 2019, escuchemos la reflexión del Papa Francisco sobre este consejo para solucionar las dificultades en la familia, que son las recomendaciones y consejos de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Él recomendó solucionar las disputas familiares, maravillándose por las virtudes, por las cosas buenas que tiene ese familiar o familiares con los que se tengan algún problema. Cuando hay problemas en la familia, damos por descontado que tenemos razón y cerramos la puerta a los demás, lamentó el Papa Francisco. Sin embargo, es necesario pensar qué cosas buenas tiene esa persona y maravillarse por esas cosas buenas. Y eso ayuda a la unidad de la familia.
Y nos dice el Papa que en este domingo, en que se celebra la Sagrada Familia de Nazaret, él reflexionó sobre las palabras presentes en el Evangelio del día de hoy, estupor y angustia. El Evangelio de hoy narra el viaje de la familia de Nazaret a Jerusalén para la fiesta de Pascua, pero en el viaje de regreso los padres se dieron cuenta de que el hijo de 12 años no estaba en la caravana. Después de 3 días de búsqueda y de temor, lo encontraron en el templo, sentado entre los doctores discutiendo con ellos. Es una invitación más a fortalecer la familia y reconocer el valor que cada uno de los miembros de la familia tiene en ese conglomerado espiritual que es la familia, a ejemplo de la familia de Nazaret.
Y es así que estamos llegando al final ya de este programa, nuevamente deseándoles un año 2020 lleno de bendiciones para su familia en este Día de la Familia, para cada uno de ustedes, muchas bendiciones de parte del Señor, y nosotros continuaremos pidiéndole al Señor para que el año próximo nos tenga nuevamente aquí compartiendo estas reflexiones con cada uno de ustedes. Y así terminamos dándole gracias al Señor por este año que termina con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.